Vamos a charlar un ratito con el juez de familia, ahora de Colón, el doctor Dante Comán. Con él charlamos, está en línea. Doctor Comán, gracias por atendernos. Fabián Galarraga aquí junto a Alejandro Francia. Buen día.
Hola, buen día Fabián. Buen día Alejandro, ¿cómo les va?
Bien, muy bien. ¿Le ha tocado usted, ha recaído en usted el dictado de una nueva sentencia en el caso, yo no sé si está bien decir el caso Urán, usted corríjame, la señora que fuera asesinada, creo que fue en 2015, y la pregunta es si técnicamente recae en usted el dictado de nueva sentencia, porque tiene que ver con personas que cometieron este hecho en su momento menores de edad, ¿esto es así?
Sí, sí, es así, es correcto. La víctima fue Susana Beatriz Urán. Fue un hecho acontecido el 8 de enero del 2015. Y en ese momento estos muchachos tenían 17 años de edad. Estaban a 5 meses y pico de cumplir los 18, es decir, muy cerquita de la mayoría de edad. Y era una sentencia que había sido casada, es decir, recurrida, había ido a casación penal, fue al superior tribunal. Casación penal dijo, bueno, que el fallo que le había impuesto la pena de 3 años y medio, que he descontado el tiempo de que habían estado de institucionalización, quedaban en menos de 3 años, y en el caso del otro chico, Sánchez, quedaba con 1 año y medio en suspenso, o sea, prácticamente no había cárcel. La casación dijo que eso perforaba los mínimos de la tentativa, que es la teoría que se usa para calcular la pena en las personas menores de edad, y aparte de encontrar que el fallo había sido contradictorio, porque bueno, cuando se trata de personas menores de edad, el juicio tiene dos etapas. Una es toda la etapa de responsabilización, donde se lo declara responsable o no de los hechos que se lo acusan, ¿no es cierto? Y una vez que son declarados responsables, hay que esperar a que lleguen a la mayoría de edad y que tengan un tratamiento tutelar, se le llama, pero que en realidad se trata de una asistencia de parte del Estado para que reeducarlos, resociabilizarlos, ver cómo se trabaja para que vuelvan a la sociedad de manera útil. En ese caso, el juez de la sentencia anterior había dicho de que había sido exitoso ese programa tutelar, pero le imponía una pena, entonces era contradictorio. Entonces casación dice, bueno, es contradictorio, perfora los mínimos, vaya a otro tribunal para que se imponga una pena nueva, es decir, anula el fallo, pero parcialmente, es decir, anula esa imposición de pena de 3 años y 6 meses y de 1 año y medio, y dice, bueno, aplique otro juez una pena que sea proporcionada a los hechos que ocurrieron en aquel trágico día.
Y entonces ahí a la revisión de los
menores
hechos,
¿cómo queda? ¿Como mayores según este fallo?
Perdón, no le escucho bien.
Yo le preguntaba si se lo juzga como mayores o como menores.
Bueno, se lo juzga teniendo en cuenta que fueron personas menores de edad al momento del hecho. Ahora, ese es un elemento que compone lo que es la motivación de la sentencia, porque hay que tener en cuenta otros factores. Yo en este caso tengo muy en cuenta la perspectiva de género y la víctima. O sea, tengamos en cuenta que aquel hecho fue un hecho gravísimo, no fue cualquier cosa, no fue un simple arrebato. Fue un hecho que, si usted se va al Código Penal, en el 165, a un adulto se le aplica un mínimo de 10 años y hasta un máximo de 25 años. Y si eso lo llevamos a la escala que yo le digo de la tentativa que se aplica a las personas menores de edad, eso va de un mínimo de 6 años y 6 meses a 16 años y 6 meses. Acá el fiscal me pone un límite, porque el fiscal tiene la acción pública y yo, por el principio de congruencia, no puedo imponer una pena más allá de lo que me está pidiendo el representante de la acción pública, que es el fiscal, que en este caso fue el doctor Gile, que él pidió 8 años para García y 4 años para Sánchez. Entonces, ahí eso queda limitado, y yo entendí que era razonable, interpretando que habían sido personas menores de edad al momento del hecho, le desconté el tiempo de institucionalización, por lo que le quedaron 7 años y 6 meses con 15 días para García y 3 años, 6 meses y 15 días para Sánchez. Le digo, se tiene en cuenta eso, por supuesto, se tuvo en cuenta que no reincidieron, que se, durante el proceso se presentaron, terminaron reconociendo los hechos, pero yo no puedo dejar de ver a la víctima, o sea, una mujer sola, indefensa, en la calle, que es abordada por dos adolescentes, dos muchachones de 17 años que la ven sola y dicen, bueno, vamos a robarle el celular, la atacan y cuando ella pide auxilio la apuñalan en el pecho y cae al piso, y con el golpe del piso genera un hematoma en la cabeza que la tiene en 6 días, casi 7, de agonía en el hospital, una agonía que tanto un sufrimiento para ella como para el hijo que tenía en ese momento de 10 años que tuvo que pasar por todo ese trauma. Entonces son cosas que yo no puedo dejar de ver, y más cuando uno es juez de familia y tiene una perspectiva, debe tener una perspectiva. Usted sabe que a nosotros nos capacitan y nos exigen capacitación en la ley Micaela, cosa que nos piden en el Consejo de la Magistratura cuando uno rinde, y el Superior Tribunal no te confirman en el cargo si no tenés ese curso hecho. Y por lo tanto hay que poner mucho acento en estas cuestiones de resaltar la perspectiva de género, de la protección hacia la mujer, aplicar las convenciones internacionales de derechos humanos que protegen a la mujer, por eso está la CEDAW, está el protocolo de Brasilia. Y le decía lo del niño, porque uno también tiene que tener perspectiva de niñez, no solamente para quienes fueron acusados, sino también para las víctimas de todo esto. Cuando deja un hijo de 10 años, queda un niño sin su figura primaria, que es fundante en su constitución subjetiva y que es irreemplazable en términos estructurales. Y por lo tanto, ese hecho en sí ya configura un trauma. Más allá de que, bueno, la defensora técnica dijo, no hay una prueba de que el niño, de que el hijo haya quedado traumatizado. Desde la psicología uno lo puede analizar, no hace falta tener un diagnóstico de eso, porque es claramente una perturbación en la formación de la persona de un niño perder a su madre de esa manera trágica y con una agonía como la que tuvo esta señora. Por eso le digo, uno tiene en cuenta que fueron personas menores de edad al momento del hecho, pero también hay que tener en cuenta otras cosas. La gravedad del hecho, que lo dice el Código Penal en el artículo 41, en el inciso 1, uno debe ver cómo fue el medio empleado, la naturaleza de la acción, el peligro con el y el daño que se causó. Entonces, desde esa perspectiva también, uno no puede dejar de no poner una pena que sea de alguna manera ejemplificadora, porque, bueno, más allá de que uno de los defensores técnicos diga que el fallo fue para la tribuna, debe tener una connotación social, y los jóvenes deben saber que si cometen delitos siendo adolescentes, punibles, también pueden tener una pena, porque el derecho penal también se aplica. El derecho penal no es que no se aplica a las personas menores de edad. Hay un derecho penal juvenil, pero es el derecho penal en fin. Entonces, cuando uno dice, ¿es educativo una pena? Sí, es un acto de gobierno también que trasciende a las personas involucradas, que busca que la sociedad vea que sí, los menores de edad también tienen castigo. Pasa que el castigo se difiere, porque no los podemos condenar antes de que sean mayores de edad, pero que la pena por determinados hechos la van a tener, la van a tener. Eso deben saberlo los jóvenes, sobre todo, y eso debería enseñarse también en la en las escuelas y en secundaria y primaria, que los chicos sepan también que no es como la creencia popular de que soy menor de edad, entro por una puerta y salgo por la otra. A lo mejor pueda salir, pero vas a esperar un juicio en algún momento.
Doctor Comar, es bien interesante esto que usted está diciendo, y es bien interesante el caso en sí mismo, más allá de lo noticiable que resulta el hecho per se, digamos, porque bueno, fue noticia en su momento y cómo termina, o por lo menos cómo va en esta etapa, pero es bien interesante el precedente que va a dejar, digo, esta revisión, el planteo, la manda de revisión y la revisión en sí misma, digamos, la sentencia, poniendo lo que usted señala ahí, blanco sobre negro, en cuanto a cómo son las cosas también con las personas menores de edad que cometen delito, pues esta creencia de que, bueno, si sos menor podés hacer cualquier cosa, total, nadie te hace nada y no pasa nada, eso no es así. Y por otro lado, bueno, todos los parámetros que usted dice también que hay que tener en cuenta, las perspectivas, los ángulos desde donde hay que enfocarse a la hora del dictado de una sentencia y la aplicación de una pena, ¿verdad?
Totalmente. Fíjese que aparte era una mujer joven, yo lo dije en la sentencia, porque yo adelanté el veredicto en forma oral y di los lineamientos generales. Ahora en breve van a salir los fundamentos escritos para que los abogados puedan analizarlos e interponer los recursos, que ya adelantaron que lo van a hacer, van a ir en casación. Pero ahí yo ya adelanté, era una mujer joven, 46 años, la edad que yo tengo hoy, y con mucha perspectiva de vida, y que bueno, uno de los acusados dijo, yo me levanto todos los días pensando en el hecho. Y yo pensaba, para mí, ¿no es cierto? Susana no, ya no se levanta más, su hijo ya no la ve más. Cuando me hablaban de los hijos del otro acusado, me decían, tiene hijos. Bueno, Susana también tenía hijos. O sea, a veces se pone al victimario en lugar de la víctima, y uno como juez no puede dejar de valorar todos los aspectos. Yo eso lo volqué y lo dije, se lo dije en la cara a ellos, porque me parecía importante que entiendan por qué estaba tomando la decisión, y necesito explicarlo. Ellos también hablaban de que se levantan todos los días con esa mochila, que sienten esa carga y que nunca se... Yo creo que para ellos también va a ser, desde lo individual, un alivio de alguna manera, cumplir con una pena y decir, bueno, pagamos con le pagamos a la sociedad y le pagamos a los descendientes de la víctima, a los deudos de la víctima, le pagamos lo que hicimos con nuestra pena de prisión. Y yo creo que ahí ellos también van a poder sanar esas culpas. Yo creo que para ellos también va a tener un efecto sanador o reivindicador de alguna manera. Habló mucho la doctora Pino del tema de las cárceles y de que no son para de que no están actualmente para reeducar, de que no cumplen con lo que es la Constitución. Pero bueno, a ver, ¿vamos a dejar de enviar gente a que cumpla una pena porque el Poder Ejecutivo no cumple con la manda constitucional de que las cárceles sean sanas y limpias y para reeducar al reo y no para su castigo?
Dante, ¿cómo es técnicamente ahora esto? Es decir, usted dispone esta sentencia, hará conocer oportunamente los fundamentos para que queden a disposición de las partes para la interposición de recursos, y empieza a caminar esto como si fuese un juicio normal, por así decirlo, digamos, casación, recurso extraordinario, las alternativas que se conocen.
Sí, eso sigue los pasos, es casable, porque bueno, al imponerse una pena que de prisión efectiva, bueno, hay un agravio ahí, así que sí pueden ir en casación no sé si tendría que volver a casación de Paraná o a Concordia, eso tendríamos que verlo en su momento, pero sí es revisable por casación, y después de lo de lo que devenga en casación puede ir o no por extraordinario de superior. Eso ya no es algo que yo analice. Pero mientras tanto, estos muchachos van a seguir en libertad porque el fiscal no pidió, o sea, el fiscal no pidió la detención. Si ustedes ven el caso Violas en Colón, pidió el fiscal la detención de los acusados porque vio que el veredicto del jurado fue culpable. Entonces el doctor Chaya dijo, se quebró la inocencia, hay peligros de fuga, hubo antecedentes, incurrieron nuevos hechos, así que esperen detenidos. En este caso, bueno, estos chicos no tienen antecedentes, no incurrieron nuevos delitos, no hubo ninguna situación especial,
¿Estuvieron
como
siempre a
se
derecho?
estuvieron siempre a derecho.
Claro.
Entonces el fiscal, yo entiendo que es razonable lo que pidió, lo que el fiscal dijo es lo que dijo, bueno, yo quiero controlar de que no se fuguen, entonces quiero que todas las semanas vengan a la fiscalía y den el presente, por decirlo de alguna manera, comparezcan y den la asistencia, digamos, en fiscalía toda la semana. Entonces,
¿Cómo?
esperan en libertad, digamos, esa etapa de revisión.
El tema cuando uno va, por ejemplo, me pasa a mí, ¿no? Que voy a cubrir la parte periodística un hecho y uno se encuentra con los familiares y piden con un cartel grande justicia. ¿De qué lado se pone usted en ese sentido? ¿Necesita más herramientas por parte de los legisladores? ¿Usted piensa que está bien las herramientas que tiene? ¿O se pondría del otro lado del cartel también con las familias reclamando esa justicia?
No, mire, yo creo que el sistema está bien dotado de todo lo que necesita. Yo no soy específicamente penalista, yo soy juez de familia y tenemos la competencia penal de niños, niñas y adolescentes. No estamos en lo que es lo grueso del derecho penal, que es lo que se ve todos los días en los juzgados de garantía, en las fiscalías, ¿no es cierto? Pero entiendo de que está bien organizado el sistema. Esto del juicio de jurado me parece muy bueno, es muy bueno, porque el tema del jurado, por ejemplo, lo ven con una perspectiva muy diferente a la del juez técnico. A mí me tocó estar en el caso del Boina, no sé si se acuerdan, que fue el
Sí,
año
claro.
pasado, y yo con cierto, digamos, como experiencia, lo veía con cierto estupor porque uno como juez de familia está acostumbrado a actuar muy oficiosamente, a preguntar, a hablar con las partes, a los testigos, meterles preguntas más allá de las que hacen los abogados. Uno busca llegar a la verdad, ver a ver todos los ribetes de la cuestión, ¿no es cierto? Y en lo penal, el juez de juicio, ¿no es cierto?, es un espectador. Mira, a ver, qué es lo que dice el fiscal, qué es lo que dicen los defensores, qué es la prueba que aportan, y uno no se puede salir de eso. Uno no puede salir a preguntar de oficio, tiene que respetar mucho las formalidades de prueba. Entonces, a veces, un juez técnico por ahí terminaba fallando con una terrible injusticia, y por más que en su interior sabía que estaba siendo injusto, procesalmente y desde la formalidad estaba cumpliendo con lo que debía ser. Y que no se podía salir de eso. Entonces, el juicio por jurado para determinados delitos hoy, yo creo que al juez le da un gran alivio desde ahí, desde esa situación de bienestar consigo mismo, a decir, bueno, se hizo justicia en eso que me preguntaba Adrián Francia, de decir, bueno, sí, bueno, se hizo caso, entonces, se hizo justicia. Entonces, le queda al juez técnico nada más que aplicar lo que a mí me tocó hacer, digamos, haciendo un paralelo, no es lo mismo, ¿no es cierto? Pero al juez técnico en esos casos le toca fijar la pena. Ahora Chavia, por ejemplo, mañana va a decir de cuánto es la pena concreta que se le aplica, ¿no es cierto?, en aquel caso.
En el caso de Viola, claro, es un poco darle juego a la sociedad en un tema que es de la sociedad misma, ¿no? Dante, estamos sin tiempo, doctor Coman, pero díganos usted, por favor, finalmente, cuál es la resolución que ha dispuesto para que quede claro el fallo en términos concretos, digamos, la parte dispositiva.
Sí, bueno, yo le hice lugar al pedido del fiscal Juan Pablo Gile de darle, condenarlo a Sergio Daniel García a la pena de prisión de 8 años. Le descuento 160 días que estuvo institucionalizado en el 2015, por lo tanto la pena efectiva que va a tener que cumplir, salvo que casación lo revierta, es de 7 años, 6 meses y 15 días, por homicidio en ocasión de robo. Y a Joaquín José Sánchez lo condené a 4 años de prisión, le descuento también los 160 días que estuvo institucionalizado, con lo cual le quedan 3 años, 6 meses y 15 días. En el caso de él, el calificativo es del 166 por robo agravado. Y bueno, después quedan las comunicaciones a jefatura, reincidencia, remitir al servicio penitenciario para que... siempre y cuando esto quede firme, ¿no es cierto? Y le impuse también las costas.
Doctor Coman,
además
muchas
de
gracias
que fije en domicilio.
Doctor Coman, muchas gracias por su tiempo, le dejamos un saludo. Y lo comprometemos a charlar fuera de esto, cualquier día, de, bueno, las cuestiones más estructurales del sistema en relación con niños, niñas, adolescentes, no solamente en la mirada hacia el régimen penal, sino régimen alimentario, socialización, régimen comunicacional, bueno, en fin, mil temas, pero será otro día si usted es tan amable.
Sí, cómo no, muchas gracias.
Muy amable, ¿eh? Doctor Salud. Dante Coman, juez de familia, ahora ya titularizado, cumpliendo funciones en Colón, estuvo cumpliendo funciones aquí en Concepción del Uruguay durante varios años.